Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Se enciende la linterna, empieza la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día de miércoles 19 de julio, que ha despertado con la noticia de la muerte de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, entre los años 1996 y 2010. El cuerpo de Blesa ha aparecido con un tiro en el pecho en la finca Puerto del Toro de Villanueva del Rey, en Córdoba. Y la Guardia Civil sigue investigando a estas horas si se trata de un suicidio o de un accidente. En el momento de su fallecimiento llevaba una escopeta de caza, aunque las circunstancias exactas las conoceremos a partir de mañana cuando se le practique la autopsia y concluya la investigación de la Guardia Civil. Sus allegados dicen que estaba preocupado por su futuro procesal. Sus allegados insisten, por cierto, en que ha sido un accidente. En febrero fue condenado por la Audiencia Nacional a 6 años de prisión por el caso de las tarjetas Black, las tarjetas opacas de Caja Madrid, por beneficiarse junto a otras 62 personas, directivos de Caja Madrid, de un sistema de retribución opaco a Hacienda, a través de esas tarjetas de crédito sin límite. De momento estaba en libertad, sin fianza y sin medidas cautelares, a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo, los recursos de casación, hasta que fuera la sentencia firme con esa decisión del Supremo. El juez no dictó ingreso en prisión a la espera de esa decisión del Tribunal Supremo. Quien ha prestado hoy declaración ante el juez García Castellón es quien pudo haber sido el sucesor en Caja Madrid de Miguel Blesa, que finalmente no lo fue porque el presidente Rajoy, entonces presidente del Partido Popular, impuso a Rodrigo Rato. Hablamos de Ignacio González, que era el candidato de Esperanza Aguirre, que es cuando en el Partido Popular se pelearon por la presidencia de Caja Madrid, los del sector de Aguirre y los del sector de Ruiz Gallardón. Y al final el presidente del partido intervino y fue Rato y no González. El expresidente de la Comunidad de Madrid quería dar su versión sobre los hechos que se le imputa en el caso Lezo, en esa serie de operaciones irregulares en el canal de Isabel II, al nuevo juez instructor, a García Castellón, que ha sustituido a Velasco, a Eloy Velasco. Mantiene su inocencia y sus abogados pedirán su libertad, dice, porque no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Hoy, además, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil Ángel María Villar, es presidente de la Federación Española de Fútbol, es el presidente todavía, y su hijo, que ha pasado la noche en el calabozo de la Benemérita. El presidente de la Federación de Fútbol, su hijo y otros dos directivos tendrán que acudir mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. En Cataluña, el gobierno de Carles Puigdemont ya ha contestado al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas va a hacer que Artur Mas y sus 3 consejeros condenados por desobediencia paguen los 5 millones de euros que costó el referéndum el 9 de noviembre de 2014, que lo paguen de su bolsillo. La Generalitat dice que nada les va a parar, a pesar de eso, pero hay que pagar, ¿eh? Y que el referéndum ilegal, el siguiente, de independencia del 1 de octubre, sigue adelante. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del fallecimiento del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que estaba en una finca en Córdoba, desayunando con unos amigos con quienes iba a salir de caza. Mientras desayunaba, se ha ausentado y un disparo ha alertado a sus acompañantes. Última hora, COPE en Córdoba, Natividad Gavira.
Miguel Blesa había llegado de madrugada a la finca Puerto del Toro, una de las reservas cinegéticas más importantes de Andalucía, a la que acudía con frecuencia. Conducía su propio coche y estaba acompañado del gestor del coto de caza, un amigo y personal de la finca. Durante el desayuno, el exbanquero se excusó de la mesa y dijo que iba a mover el coche. Un disparo alertó a sus acompañantes, que lo hallaron muerto junto a un rifle de caza y con un disparo en el torso. Mañana, a partir de las 9, está previsto que se le practique la autopsia al cadáver y, a la espera de los informes forenses que determinen la causa del fallecimiento, la investigación baraja el suicidio como principal hipótesis, aunque no se descarta la muerte accidental. Los restos mortales de Blesa se encuentran en el cementerio de la Fuensanta de Córdoba.
Durante toda la tarde, los familiares están insistiendo en que ha sido un accidente. Veremos qué determinan la investigación y la autopsia. Miguel Blesa estaba a punto de cumplir 70 años. Sus allegados dicen que estaba preocupado por el futuro procesal tras la condena a 6 años por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Por cierto, que la responsabilidad penal se extingue después del fallecimiento, no la civil. Estuvo al frente de Caja Madrid entre 1996 y 2010. Un año antes de ser relevado del cargo, sonó el nombre de Ignacio González como sustituto. Iba apadrinado por Esperanza Aguirre, aunque el tira y afloja de Aguirre y de Ruiz Gallardón acabó con la intervención de Rajoy y el nombramiento de Rato como presidente de aquella caja que luego fue Bankia, y ya saben ustedes todo lo que pasó después y también está pendiente de juicio. Hoy Ignacio González ha prestado declaración ante el nuevo juez instructor del caso Lezo, García Castellón, por esas irregularidades cometidas, ese caso de corrupción en el canal de Isabel II que le tiene en prisión, Patricia Rossetti.
Se fue por donde vino y nada ha cambiado. Su situación sigue siendo la que era. Ignacio González contó al juez García Castellón su versión de los hechos sobre las irregularidades que le atribuyen y defendió su inocencia. Su defensa no pidió en esta declaración ninguna modificación, no pidió la libertad. El propio González planteó al juez que se tuviera en cuenta su situación, que se valore, pero en los próximos días el abogado presentará un escrito al juez García Castellón para pedir la libertad con las medidas cautelares oportunas. Ignacio González presentaba cierta imagen desmejorada, según fuentes jurídicas, y ha coincidido en la audiencia con su hermano Pablo, también en prisión por este caso, que tenía que declarar por el caso Mercasa ante el juez de la Mata.
La crónica general de la actualidad de este día en España va por la senda de la corrupción. La Federación Española de Fútbol retoma su actividad tras la detención de Ángel María Villar, su presidente, su hijo y otros dos altos cargos, el vicepresidente económico y el secretario de la Federación en Tenerife. Sabemos ya que el viernes va a haber sorteo de la Liga de Fútbol, que comienza el 19-20 de agosto, o sea que tranquilos todos. Y mañana tendrán que prestar declaración ante el juez Santiago Pedraz, que es lo que tiene intranquilos a los que están detenidos. Últimos datos de la investigación, Juan Fernando Baño.
Los investigadores intentaban esta tarde interrogar a Juan Padrón y a su secretario general en la Federación Tinerfeña, que preside el primero. A los dos canarios se les ha trasladado esta mañana a Madrid, a dependencia de la Benemérita, antes de ser conducidos ante el juzgado central número 1. Ya sabemos que Ángel María Villar y su hijo Gorka se han negado a prestar declaración ante los agentes de la UCO. Antes, la Guardia Civil está hoy enviando requerimientos a distintas provincias durante este miércoles. Se trata de solicitar información, no de practicar registros. Con todo ese material, es previsible que mañana, jueves, a primera hora, comiencen a pasar a disposición del juez Santiago Pedraz. Hoy también la UCO hurga entre el material intervenido ayer a la búsqueda de datos que puedan reforzar las tesis acusatorias contra los cuatro detenidos y media docena de investigados. En esta ocasión, los investigadores disponen de menos información que otras operaciones anteriores de la UCO, pero lo que se tiene claro, dicen fuentes al tanto de las pesquisas, está muy bien atado. Y está atado, aseguran lo fundamental.
En Cataluña están desatados. Primera reunión del nuevo consejero de Interior, Joaquín Forn, con el recién nombrado jefe de la Policía Autonómica, Pere Soler. Dice Forn que los Mossos d'Esquadra garantizarán el 1 de octubre la votación, que se pueda votar con libertad y seguridad en Cataluña. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas acelera los trabajos para que Artur Mas y los otros tres consejeros condenados por desobediencia paguen los 5 millones de euros de su bolsillo que costó la anterior convocatoria, la del 9 de noviembre de 2014, el otro referéndum ilegal. El gobierno de la Generalitat asegura que nada ni nadie les va a parar, pero de momento estos tienen que pagar. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno catalán deja claro que nada va a impedir que haya referéndum el 1 de octubre. El nuevo portavoz Jordi Turull recomienda a los hiperventilados y tiquismiquis que dejen de distraer y se cojan 76 días de excedencia. Avisa al Tribunal de Cuentas que no podrá frenar el tsunami democrático del 1 de octubre y echa mano a la ironía para decir que 5 millones de euros son, como quien dice, calderilla.
Pensan que por 5 millones que toca.
Si se piensan que por 5 millones que toca un euro por catalana pararemos lo de la independencia, es para reírse, por no decir otra cosa. Lo que hace el Tribunal de Cuentas es animarnos a tirar adelante y hacerlo con más rigor.
A tirar endavant, a fer un mes a rigor.
Turull critica a quienes se oponen al 1 de octubre, insinuando su simpatía por el franquismo.
En la economía seguiremos hablando de una posible quita de la deuda a las comunidades autónomas, no solo a Cataluña, a la Generalitat. Asunto que analizamos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de La Linterna con Amador García Llora, Javier Morillas y Joaquín Bizmanos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, su presidente José Luis Escrivá, admite que hay comunidades autónomas donde es dudosa la sostenibilidad de la deuda. Lo ha dicho tras contar que este año cumpliremos por los pelos el objetivo de déficit.
Es factible, aunque muy ajustado, el cumplimiento del objetivo de estabilidad de un déficit del 3,1% en 2017 para el conjunto de las administraciones públicas.
Hablaremos además del bloqueo en la negociación salarial. La patronal no acepta la cláusula de revisión que exigen los sindicatos. En la bolsa ha subido el IBEX 35. En los mercados se ha comentado hoy mucho ese intento de OPA de Aena sobre Abertis que ha frenado el gobierno.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Álvaro Echeverría.
Colmenarejo,
La Linterna.
El Partido Socialista cambia de opinión y propone ahora la creación de una comisión de investigación sobre el accidente del Albia, que se negó a apoyar el año pasado. La Audiencia Nacional investiga la indemnización de 16 millones de euros que recibió el que fuera vicepresidente de CaixaBank, Juan María Nin, cuando abandonó la entidad. Ve indicios de delito societario y apropiación indebida. Seguimos en los juzgados porque la Audiencia de Palma ha desestimado el ingreso en prisión de los hijos de José María Ruiz Mateos hasta que se resuelva su recurso. Están condenados por estafa y alzamiento de bienes. Sepan que 29 refugiados procedentes de Italia llegan hoy a nuestro país. La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Estrella Galán, ha respondido al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que decía ayer que no era responsabilidad de España que los migrantes huyeran de sus países.
Que las personas que huyen no lo deciden, sino que se ven obligadas a hacerlo para salvar sus vidas. Evidentemente, que huyan no es su responsabilidad, pero que no existan vías legales y seguras para hacerlo sí que lo es.
Hemos conocido también que ha muerto el policía que recibió un disparo hace 2 semanas en Gabá. Resultó herido al recibir un impacto de bala en la cara en el tiroteo en las inmediaciones de un tanatorio de esa localidad barcelonesa. En Salamanca sigue la lucha contra el fuego que ha calcinado 400 hectáreas en los arribes del Duero, aunque el incendio evoluciona favorablemente. Una cosa más, la policía ha recuperado 3 de las 5 obras de Francis Bacon que fueron robadas en Madrid en 2005. Los 5 cuadros están valorados en 30 millones de euros, lo que convirtió este suceso en el mayor robo de arte contemporáneo en la historia de nuestro país.
Última hora en la crónica internacional con Paloma Herce.
En Estados Unidos, el gobierno defiende que Daesh es la amenaza terrorista más potente a la seguridad global. Es lo que explican en su último informe anual sobre terrorismo. Entre sus conclusiones, añaden que ha habido un 13% menos de víctimas, pero han aumentado sus atentados. En Francia, primera crisis del gobierno de Macron. El jefe del ejército francés ha dimitido. El porqué lo ha explicado Christophe Castaner, portavoz del gobierno.
Il a dit que le modèle d'armée tel que aujourd'hui il était en place.
El general de Villiers ha dimitido por no estar de acuerdo con los recortes. Castaner ha añadido que se equivoca al defender que el ejército no dispone de medios. Y en México, la policía refuerza la búsqueda de la española desaparecida. Por ahora, Pilar Garrido es considerada persona no localizada porque aún no hay petición de rescate, algo muy poco habitual en este tipo de casos.
A las 8:30, lo habitual en la linterna es contar el deporte hoy con Javier Jurado.
Y hay novedades de última hora en torno a la operación salida en el Real Madrid. Álvaro Morata va a ser en las próximas horas jugador del Chelsea y Danilo está a punto de fichar por el City. El club blanco va a percibir unos 100 millones de euros por los dos jugadores. Seguiremos hablando de la operación Sule. Villar sigue recibiendo apoyos del fútbol español. También hemos sabido que el calendario de primera y segunda división se va a sortear este viernes al mediodía. En el Tour de Francia, Froome sigue líder tras la disputa de la etapa reina. Ganó el esloveno Rogic con Landa sexto y Contador octavo, y está jugando la selección femenina de fútbol el primer partido del europeo ante Portugal. En la segunda mitad sigue España ganando por 2-0.
Las 7:12. A esta hora de este día de miércoles cuenta coches en la Dirección General de Tráficos. ¿Qué tráfico? Los tráficos. Carlos García Nuño, buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2 en San Feliu y en San Joan Despí, en la P7 en Barberá del Vallès, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B23 en el Papiol y en San Feliu y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Montcada de Risac. También tenemos retenciones en Valencia, en la V30 en Siribella y en Quart de Poblet. Y destacamos en Madrid los problemas que hay en la M40 entre Valdebernardo y Coslada sentido 2 y en la zona de Hortaleza y Coslada sentido Cartera de Valencia, la 6 en Majadahonda de salida y también problemas en la entrada por la A1 en la Cuesta de los Dominicos y de salida en la 5 en Móstoles. También tenemos retenciones en Málaga, en la A7 en Mijas y en San Pedro de Alcántara, en ambos casos sentido Málaga.
El tiempo Belmonte.
Las nubes esta noche se desplazarán hacia el norte peninsular y podrán dejar precipitaciones en forma de tormenta en Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. En el resto de la península habrá predominio de cielos despejados. Las temperaturas caerán en el norte hasta los 15 grados, mientras que en el sur rondarán los 23.
A las 7:13, hay luz en la linterna en la cadena COPE, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano.
Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y ya saben que siempre que se puede, hoy se puede, no, hoy no se puede, que está el profesor Pina Arboleda de viaje por las Américas contando, pues como no se puede, hola Andrea.
Hola Juan Pablo.
Está contando sus historias, el profesor Pina Arboleda, que tiene muchas que contar. Muchos conocimientos. ¿De qué se habla hoy? ¿Qué nos están contando en las redes sociales?
Pues hoy se está recordando al expresidente catalán, Artur Mas, porque el Tribunal de Cuentas ha decidido acelerar los trámites para que pague los gastos que ocasionó la consulta del 9N.
5 millones de euros.
Sí, 5,12 millones
de euros. 5,12 millones de euros, que dice el portavoz de la Generalitat que no es nada. Sigue, más.
Y también preocupa la huelga de examinadores de tráfico porque han amenazado con hacer indefinidas las protestas a partir de septiembre si no se alcanza un acuerdo.
Deduzco que estamos preguntando por estos asuntos en las redes sociales, ¿no?
Sí, hemos preguntado a los oyentes de qué manera les está afectando esta huelga de examinadores. Y, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, un oyente nos dice que ha llegado a tal punto que ya se manifiestan por cualquier cosa. Y en el Twitter de La Linterna, Cristina dice que lleva desde mayo intentando pasar la prueba práctica y está preocupada porque en septiembre pierde validez su examen teórico.
Recuerda, Andrea, a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿De qué se ha estado hablando esta mañana en RRN COPE?
Pues esta mañana ha estado Joaquín Paladella. Joaquín es el alcalde de Batea, un pueblo catalán de unos 2.000 habitantes, y este municipio, limítrofe con Aragón, se está planteando abandonar Cataluña. Nos cuenta los detalles Luis Ruspoli.
Los habitantes de Batea se sienten discriminados por la Generalitat desde hace años. El último ejemplo de esto es el caso de la construcción de una residencia de ancianos para la que se firmó un convenio con la Generalitat, la cual, una vez construidas las instalaciones, se niega a abrirla. Así lo explicaba el alcalde.
Quedan 30 plazas concertadas y se niegan a concertarlas cuando ya está hecho, ya está edificado, tiene todos los muebles. Somos un pueblo que nos sentimos catalanes, pero ha llegado a un punto de discriminación tal. Hemos pedido visita a la subdelegación del gobierno para hablar sobre el tema y la posibilidad de pasarnos a Aragón.
Al parecer, el Parlamento ha ordenado hasta en 3 ocasiones la apertura de la residencia, pero las reiteradas negativas de la Generalitat han acabado con la paciencia de este pueblo que está dispuesto a convertirse en aragonés, al menos de cara a la administración.
Y respecto al asunto del que hemos preguntado, uno de ellos, la huelga de examinadores de conducir, ¿qué contamos? ¿Qué novedades hay, Andrea?
Pues como decíamos antes, amenazan con alargar la huelga indefinidamente si no se alcanza un acuerdo en septiembre. Desde la Dirección General de Tráfico aseguran que ya han cumplido todos los acuerdos que firmaron con ellos. Nos cuenta los detalles Susana Moneo.
La DGT dice que no hay razón alguna para esta huelga, más bien todo lo contrario. Advierte que los examinadores saben perfectamente que no tiene competencias para subirles el sueldo y que además están incumpliendo los acuerdos que firmaron hace año y medio. En ellos se comprometía la DGT a elevar su petición a Hacienda porque son funcionarios y lo ha hecho, pero además se les ha creado una escala propia y se ha aumentado el complemento de productividad hasta un 44%. Desvelan además que los examinadores rechazan cualquier reunión si no es para subirles el salario. Por tanto, la Dirección de Tráfico niega también que, como dicen las escuelas, 150.000 personas se hayan visto afectadas. Hasta junio han sido 60.000 y solo con retrasos de entre 10 y 20 días. Y atención, porque estudian regular el acceso al carné. Ahora, cada persona se presenta cuando decide que está preparado. Y así ocurre, dicen, suspende el teórico un 62% y el práctico un 73%.
Tenemos que hablar también de los cambios emocionales que sufren los niños.
Sí, sobre todo entre los 6 y los 12 años.
¿Ah?
Aún así, este grupo entre 6 y 12 años recibe menos atención por los servicios sanitarios que los adolescentes, informa Antonio del Rosal.
España, junto con Bulgaria, son los dos únicos países de la Unión Europea que no cuentan con la especialidad de psiquiatría del niño y el adolescente, a pesar de que las consultas a los departamentos de salud mental están aumentando en menores de 14 años. María Concepción Guisasola, experta en psiquiatría infantil.
A un niño que va por el patio pegando zancadillas a sus compañeros cuando está jugando, a lo mejor no es un niño travieso, a lo mejor es un niño con un TDAH, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Los especialistas en conducta infantil piden más atención a los problemas de personalidad de los niños por parte de las administraciones públicas para prevenir posibles anomalías.
¿Alguna noticia más, Andrea?
Sí, Juan Pablo, vuelve a hablarse de la muerte de Nadia a causa de la paliza que le dio su tío en Sabiñánigo. Su padre ha venido desde Chile, donde reside, para declarar ante el juez. COPE en Jaca, Paola Vandrés.
Manuel Briones se ha desplazado hasta Jaca para realizar un poder notarial, personarse como acusación particular y poder regresar así a Chile, donde vive actualmente. Su abogado, Marcos García Montes, ha explicado que actuarán contra la madre de la niña, presentarán una querella y pedirán que se le retire a Mariela su condición de acusación particular una vez se levante el secreto de sumario. Briones ha reprochado a su expareja que le mintiera y dice que tiene pruebas de que Mariela conocía la situación en la que se encontraba la niña.
Esa ocultaba la verdad, esa defiende a la familia Pardo. Ella me comentó en uno de los mensajes que había una situación de maltrato tanto con la madre de Pardo y tanto con Iván Pardo. Ella me lo dijo, me lo mandó en un mensaje que yo lo puse públicamente para que vean que yo no estoy mintiendo.
Mantiene su intención de solicitar la exhumación del cuerpo para trasladarlo a Argentina, para lo que va a solicitar la ayuda del consulado de su país con el fin de agilizar los trámites para la repatriación.
Ahora mismo tenemos en la linterna un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano, Juan Pablo, protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Enseguida noticias de la cultura en la linterna.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Voy a pagar menos en mi seguro de coche. Voy a pagar menos en mi seguro de coche. Voy a pagar.
¿Decías
menos
algo, cariño?
Nada, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, disfruta de un vehículo de sustitución y que tu negocio no pare. 902-123-197.
Noticias de la cultura en la linterna con Nacho de Gamón.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La policía ha recuperado 3 de las 5 obras robadas de Francis Bacon en Madrid.
El robo se perpetró en la vivienda de José Capello, un amigo de Bacon, que recibió las pinturas en herencia. Los 5 cuadros del pintor están valorados en unos 30 millones de euros. Alejandro Tobalina.
El pasado mes de enero fueron detenidos 3 integrantes de un grupo organizado dedicado al robo de viviendas y establecimientos en toda España, presuntamente implicados en el robo. Desde mayo de 2016, 10 personas han sido arrestadas. La noticia la ha adelantado el diario El País y, según este periódico, los detenidos el pasado año fueron quienes organizaron la trama. Tras hacerse con los cuadros, intentaron venderlos sin éxito en nuestro país, al menos en 2 ocasiones. La operación policial sigue abierta y los investigadores confían en recuperar las otras 2 obras que fueron sustraídas.
Dalí será exhumado mañana por la tarde.
Los restos mortales del pintor catalán serán extraídos a las 8 de la tarde, una vez que el Teatro Museo de Figueres, donde reposa el féretro, cierre al público. Los forenses buscarán muestras de ADN en las muelas, huesos y uñas del pintor de Figueres. Sefi García.
La propia Fundación Museo Dalí se ha ofrecido a levantar la losa de 1,5 toneladas bajo la cual yacen los restos del pintor. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña escuchó su petición también para que se modificara la hora de la exhumación a las 8 de la tarde, cuando el Teatro Museo cierra al público. El abogado de Pilar Abel, la vecina de Figueres que reclama la paternidad del artista, ha explicado a la linterna que no hay problema técnico alguno. Enrique Blanquez.
Lo que no se puede hacer es escudarse en una serie de normativa administrativa para sustraerse de una resolución judicial. Sí que se puede, en fin, pasar, hacerlo por la noche para evitar precisamente un perjuicio al museo, dejar preparada para que en un momento dado se tenga que abrir. Claro, o sea, que pesa mucho, pesa 1,5 toneladas, pero tampoco es tanto. Es con un simple sistema de poleas que puede levantar.
El objetivo de la exhumación es extraer ADN de Salvador Dalí, ordenado por un juzgado madrileño para cotejarlo con el de Pilar Abel, que presentó demanda de paternidad. En pocas semanas se conocerá finalmente los resultados.
La Comunidad de Madrid recibe parte del legado manuscrito de Buero Vallejo.
Este legado del escritor alcarreño se compone de un total de 41 manuscritos, 29 de ellos de sus obras, entre las que encontramos La Fundación, El Tragaluz o Historia de una escalera, además de 12 artículos periodísticos. La Comunidad de Madrid ha pagado 250.000 euros por estos documentos, que se depositarán en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, que el año que viene recibirá toda su biblioteca personal, que será cedida gratuitamente por la familia.
Y el Festival de Teatro Clásico de Mérida estrena Troyanas.
El montaje, una versión de Alberto Conejero sobre un texto de Eurípides, lo dirige Carmen Portacelli, con el conflicto sirio como telón de fondo, aunque las protagonistas son las mujeres. COPE Mérida, Paco Vadillo.
Las durísimas imágenes de la matanza de la ciudad siria de Hula, al norte del país, ocurrida en 2012, en el que murieron 108 personas, cerca de la mitad niños, reciben al público asistente a la tercera obra del Festival Internacional de Teatro Clásico. Estreno absoluto Troyanas, que da voz a las mujeres víctimas de todas las guerras. Aitana Sánchez Gijón o Ernesto Alterio, entre otros, ponen en pie esta obra de Eurípides.
Abro la boca. Quiero gritar. Quiero desaparecer gritando. Abro la boca y solo encuentro esta oscuridad que me sube por la garganta y que me ahoga.
El montaje está dirigido por Carmen Portacelli y habla desde el punto de vista de los vencidos y no de los vencedores. Obra del dramaturgo Alberto Conejero, quien ha construido su propia versión de Eurípides para el Festival de Mérida.
Brian Ferry aterriza hoy en las noches del Botánico.
El ex líder de Roxy Music presentará un set muy rock and rollero con una big band que interpretará temas de su etapa en solitario y también algunos de los éxitos de Roxy Music.
Y pasado mañana en Peralada, ¿no?
Eso es.
Eso es. Eso es, un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
¿Cómo es posible, Juan Pablo, que quieran subirte el precio del seguro de tu coche si eres un buen conductor? ¿Pero por qué a ti? Si es que cada día son miles de personas las que se preguntan por qué les han subido el precio del seguro. Por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. Porque si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Primera hora de La Linterna en la cadena COPE, en este miércoles 19 de julio. Aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.